Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes, urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Estamos transmitiendo completamente en vivo en este martes 14 de junio acá en Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos a Alejandro Coronado que nos apoya en los controles técnicos esta tarde. Gracias también a Fabián Cázares, él nos brinda el apoyo con la asistencia a la producción de este espacio y también está al lado del teléfono de la cabina, esperando las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. También les invitamos a contactarnos a través de las redes sociales, @cosapublica2 en Twitter, cosapublica2.0 en Facebook. Vamos a compartir varios asuntos en esta tarde. En la primera parte del programa vamos a iniciar con un resumen en torno a la crisis de personas desaparecidas, y esto con detalles de las quejas que viene presentando en particular el colectivo de Luz de Esperanza, colectivo conformado por familiares de personas desaparecidas que vienen realizando una serie de protestas en las últimas semanas. Y esto es una serie de reclamos en particular contra la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. También, por cierto, hay otros reportes de personas desaparecidas que vamos a compartir, un balance que viene ofreciendo la propia Fiscalía Especial de Jalisco. Esto es comunicación semanal, un balance que presenta sobre las acciones de búsqueda. Ya lo hemos comentado, parece esta una estrategia de comunicación para tratar de aparentar ante la opinión pública que el gobierno está tratando de hacer algo en torno a esta crisis. Sin embargo, los números siempre superan al balance oficial que presentan las autoridades. También reclamos de las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa como parte de estas jornadas de acciones diarias que vienen realizando desde la semana pasada, en particular ahora enfocando la queja al Consejo de la Judicatura Federal. Le vamos a comentar los detalles y también de cómo va el tema de la guerra informal acá en Jalisco, en particular un balance sobre la situación de violencia en el sureste de nuestra entidad, allá donde se han registrado varios asesinatos y enfrentamientos en las últimas semanas. También una crítica que se hace al proyecto de militarización que viene llevando adelante las diferentes administraciones federales, desde el gobierno de hecho de Vicente Fox hasta el actual de López Obrador, aumentando 7 veces la cantidad de militares que están en las calles realizando acciones de seguridad pública. Por cierto que López Obrador hoy volvió a insistir en la conferencia de prensa mañanera en la defensa de su estrategia de conceder, digamos, mandos militares a el nuevo cuerpo de la Guardia Nacional. En la segunda parte del programa tenemos otros asuntos que tienen que ver más con la ciudad. Por supuesto, anoche todos fuimos impresionados con la tormenta que azotó la zona metropolitana. Hay muchísimos puntos con daños, 100 autos varados, por lo menos decenas de casas que resultaron inundadas, una persona resultó lesionada por el derrumbe de un árbol, pero todo esto una vez más viene a plantear el cuestionamiento al modelo de ciudad que tenemos, un modelo de ciudad con lógica neoliberal. Muchas de estas desastres se podrían evitar, evitando este crecimiento desordenado de la ciudad y siguiendo lógicas más de los intereses inmobiliarios que, pues, de la propia sociedad. Es parte del menú que tenemos en esta tarde, que también vamos a tocar temas de la otra crisis, la crisis sanitaria. Pero antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. De hecho, ya se está reportando la primera víctima de este temporal. Un hombre, pues, se le vino abajo la vivienda precaria, pero de todas maneras le causó daños que le provocaron la muerte. Es parte del saldo de esta tormenta, que es considerada la más grande, la más intensa en términos de la caída de agua desde hace 40 años, de tal manera que lo que ayer vimos que nos sorprendió, pues se corresponde con datos ciertos que ofrece la Comisión Nacional del Agua. Tendremos una entrevista en unos minutos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez para hablar del aumento de casos de coronavirus. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Él estuvo ayer en la rueda de prensa que ofreció el colectivo Luz de Esperanza y otras familias, en la que siguen insistiendo en los reclamos para recibir una atención atención digna y eficaz en la búsqueda de sus personas desaparecidas.
El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Luz de Esperanza piden que en las mesas de trabajo que realiza el gobierno estatal acudan los titulares de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda, debido a que las investigaciones no avanzan. Héctor Flores González, secretario del colectivo Luz de Esperanza, mencionó que en las reuniones acuden funcionarios de segundo nivel y que no cuentan con la autoridad de tomar decisiones, por lo que consideran que es una simulación lo que realizan con las familias de las víctimas.
Las personas que venían podían hacer acuerdos a su nombre, porque por parte de la maestra Francelia vino el licenciado Aquiles, que su área es la atención a familias, pero no puede ser un pronunciamiento. De fiscalía también vino el licenciado Eric, la atención temprana, también él no puede formar un pronunciamiento. Y de víctimas, no recuerdo el nombre del licenciado.
¿Qué día fue eso?
El martes y el miércoles.
El representante del colectivo Luz de Esperanza también pidió que se reforme la ley de desaparecidos debido a que no cuentan con una autonomía y no cuentan con un presupuesto para atender los miles de casos de desaparecidos en Jalisco.
Investigación, pues solo es seguir con el encubrimiento y la impunidad en el estado de Jalisco y no se está haciendo nada por las víctimas. Más que nada es eso, la comisión de víctimas tiene que ser también independiente. La comisión de víctimas ve todo el universo de víctimas del estado. Es imposible. El tema de los desaparecidos, desgraciadamente, no es porque no sea así, es muy complejo. No hay un duelo. Estás bien y a los 5 minutos, al minuto, ves.
Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Es muy complejo, no hay duelo, dice con, evidentemente con razón y con conocimiento de causa Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Bueno, ahora vamos a presentarle este audio. Es un video en realidad, pero vamos a escuchar evidentemente el audio, que lo tomamos de los colegas de Zona Docs, este portal de periodismo independiente, y en este recogen el testimonio de una madre, Rosaura, que explica cómo es que se llevaron a su hijo y a otro amigo de él de un taller en Tlaquepaque. Esto ocurrió justo, se recuerda, se graba este video el día de ayer, que se cumplieron 5 años de la desaparición de su hijo y no hay resultados lamentablemente favorables para ella. Vamos a escuchar a Rosaura, madre de Charlie.
Colonia Las Huertas, Tlaquepaque, en la calle Capulín, número 51, donde era el taller de Alex que mi hijo trabajaba en el 2017. Hace 5 años, el 13 de junio de 2017, a las 12 horas del día, mi hijo fue desaparecido por un operativo supuestamente de la fiscalía, en el cual, en esta acera, que es a un lado de la vinatería y en la finca café número 49, era una refaccionaria. Ahí se estacionaron una Tundra roja y una Ram Griff. Y aquí al frente de los materiales de la ferretería, en el portón gris, se estacionó una Irios negra. ¿Y de cuál de este lado de esta acera bajaron de 8 a 13 elementos armados y empezaron a ascender y a caminar de la refaccionaria del número 49 hacia el taller mecánico que estaba en servicio, que los muchachos empezaron a trabajar? Estaba Juan de Dios González Gómez, Carlos Eduardo Amador Magaña, Osvaldo y Víctor Arturo Enríquez Gembe. Estaban ellos aquí trabajando, estaban haciendo un autoservicio de afinación a un Yaris del señor Osvaldo. En eso llegaron y defendieron estos hombres, entraron a la instalación del taller y sacaron a Enrique Gembe, Arturo, a Víctor Enrique Gembe, lo sacaron con la cabeza hacia abajo, sus manos en la nuca y las manos por detrás de él. Posteriormente sacaron a Osvaldo. Los traían para afuera y para adentro y no determinaban a qué camioneta los...
Bueno, este es un fragmento de este testimonio de esta madre que estaba contando justo afuera de donde se llevaron a su hijo y a otros que trabajaban, que estaban en ese taller. Los detalles y todos los detalles, me imagino que es la recopilación de información que ha hecho la madre que alcanza a tener una radiografía muy completa de todos los sucesos de cómo se llevaron a su hijo, pues todo indicaría que son elementos de fiscalía quienes participaron en ese operativo y es lamentable que 5 años después no tiene respuesta. En tanto, la fiscalía especial para personas desaparecidas informó que para hacer efectiva la justicia a las víctimas de este delito continúa con los trabajos de búsqueda en Jalisco y está informando que la semana pasada, que comprendió del 4 al 10 de junio, llevó a cabo 70 operativos en el estado que llevaron a la localización de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres adultos, lo que permitió avances sustanciales en las indagatorias. Ya hemos subrayado los tintes, digamos, optimistas y triunfalistas, y que tratan de mostrar que hay avances, es el tono de los mensajes de comunicación de esta fiscalía especial. También dicen que lograron llevar a proceso judicial a 3 personas que ya se enfrentan a este proceso penal por delitos en la materia.
Pero en el balance es curioso cómo juegan con las cifras, porque dice: el protocolo ALBA logró la localización de 11 mujeres y un menor de edad, mientras que la alerta AMBER fueron... Gracias a la alerta han encontrado 13 adolescentes que ya están de regreso a casa. Después dice que se pudo establecer que todas estas ausencias fueron motivadas por decisiones personales y no se trató de la comisión de ningún ilícito. Es decir, pues mira, casi no hay entonces desapariciones.
Que se van por su cuenta, claro, ¿no?
Por supuesto. Y luego, nunca dicen cuántas personas desaparecieron en el periodo. Solo nos ofrecen esas cifras de algunas localizaciones. Pero por ahí más adelante dice que en ese periodo se logró dar atención a un total de 831 personas en relación a avances de las indagatorias, asesorías o presentación de denuncias. Pero no especifica.
En total, lo que informa es el dato sustancial, que se encontraron a 50 personas del 6 al 12 de junio. Sin embargo, con la misma información oficial, nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón se dio a la tarea de revisar la información que ofrece la Comisión Estatal de Búsqueda y señala que en el lapso de esta misma fecha, del 6 al 12 de junio, desaparecieron 29 personas, 20 varones y 9 mujeres. 6 fueron localizadas en el mismo lapso, una de ellas sin vida. El promedio de desapariciones es 4 por día y llama la atención porque por cada 2 hombres esté una mujer, es decir, ha aumentado mucho la proporción de la desaparición de las mujeres y son 29. 4 por 10 es una cifra altísima. Uh-huh. Al final del año tendríamos prácticamente 1,500 desaparecidos de mantenerse esa proporción. Y lo que hemos insistido, estos datos de 4 desapariciones por día no se reflejan en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la información que debería compartir el gobierno de Jalisco.
Y bueno, además hay un subregistro en realidad porque muchas personas no denuncian. Pero Víctor también cuenta que otro dato que salta a la vista en este periodo, esta semana, es la edad de las víctimas, ya que la mayoría de las personas desaparecidas son menores de 30 años. Hay además 7 que son menores de 18 años y de ellas 3 son menores de 12 años de edad. De esas 29 personas fueron localizadas un total de 6, una de ellas sin vida, otras 23 continúan desaparecidas.
Estos son datos, insistimos, de la Comisión Estatal de Búsqueda. Las 23 personas que no han sido localizadas fueron privadas de la libertad en los siguientes municipios: 7 en Tlaquepaque, 6 en Zapopan, 4 en Guadalajara, 3 en Puerto Vallarta, 1 en Arandas, otra en Chapala y 1 más en Tlajomulco. Pues son los datos en materia de desapariciones, 4 personas que desaparecen al día. Es altísimo todavía esta cifra. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que nos tome esta llamada, y esto es porque, bueno, ya lo hemos compartido esta información en las últimas semanas. Han ido al alza, de hecho se han multiplicado, si comparamos estas primeras semanas de junio con principios de mayo, se ha multiplicado casi por 5 el número de contagios diarios y, bueno, de esto queremos charlar. Doctor Héctor Raúl Pérez, le saluda Rubén Martín. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar a su amable audiencia.
Igualmente, doctor. Bueno, es evidente que estamos en cifras altas ya de contagios. Ayer en el reporte semanal que hace la Secretaría de Salud hablaba, si mal no recuerdo, de 316 casos en promedio por día a lo largo de la semana pasada. Muy, así sí, 316 es. Casos promedio que se comparan con los 60 que se estaban teniendo a principios de mayo, de tal manera que claramente estamos en un alza de contagios. ¿Podemos decir que ya es la quinta ola de contagios, doctor Héctor Raúl Pérez?
Bueno, existe la posibilidad de que vayamos a una quinta ola si la tendencia que venimos teniendo desde hace 5 semanas se mantiene con la misma intensidad. Efectivamente, Rubén, a lo largo de estas 5 semanas, los incrementos han alcanzado hasta 5 veces más cuando comparamos la semana epidemiológica que recién concluyó el sábado pasado y la semana epidemiológica, por ejemplo, de inicios de mayo, la primera de mayo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí existe esa posibilidad de que el incremento pueda llevar a una quinta ola de COVID-19 y particularmente teniendo en consideración pues que este incremento lo está viviendo todo el país. 11 estados de la República con más intensidad y también Jalisco se encuentra dentro de estos 11 estados, pero lo está viviendo prácticamente toda la República Mexicana, Rubén.
Así es. ¿Y qué características tiene este incremento que podemos decir ya es la quinta ola o podría ser la quinta ola a diferencia de las anteriores, doctor Héctor Raúl Pérez?
Bueno, por principio de cuentas, lo que sí estamos viendo afortunadamente es menos gravedad de la enfermedad. Los pacientes habitualmente no están requiriendo hospitalización. El número de fallecimientos comparativamente con los que veíamos cuando tuvimos, por ejemplo, la segunda ola, es mucho menor. Diría que la letalidad está muy por debajo del 0.5%, mientras que cuando tuvimos la segunda ola, que ocurrió más o menos por allá entre diciembre del 2020 y enero del 2021,
exacto,
pues la letalidad en México llegó a alcanzar el 8%, el 8.7%. Entonces, nada más para que nos demos una idea de la proporción del bajo nivel de gravedad y letalidad que estamos teniendo en este momento y que seguramente lo debemos a que un alto porcentaje de la población ya tiene un esquema de vacunación completo, por lo menos básico, aunque no toda la población tiene una cuarta dosis. Sí podría decir que el 65% tiene 3 dosis y el 80% de la población tiene 2 dosis de alguna de las vacunas. Entonces, creo que esto ha amortiguado mucho la gravedad.
Las vacunas están haciendo la diferencia y que también se nota en una menor tasa de hospitalizaciones, doctor.
Definitivamente, creo que es la vacuna y bueno, también un poco la cepa que está causando incremento en el número de contagios, que es la conocida como variante Omicron. Esta variante Omicron, aunque se transmite con mayor facilidad, genera una menor gravedad de la enfermedad. Entonces creo que es la suma de los dos factores.
¿Qué tal, doctor Héctor Raúl? Le saluda Jesús Estrada. En este contexto, pues, algunas entidades han regresado al uso del cubrebocas ante el aumento de casos, en particular en algunas entidades en el norte del país, pero algunas otras como Jalisco se mantiene el gobierno con la idea de que no es necesario usar cubrebocas ni, pues, mantener temas de sana distancia. En este contexto y ante el aumento de casos, ¿usted qué opina?
Bueno, yo creo que... buenas tardes, Jesús. Primero, buenas tardes. Yo creo que el haber relajado completamente las medidas preventivas contra COVID-19 sí podría estar generando una contribución al fenómeno que estamos observando de 5 semanas para acá. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, tomó la decisión de volver a utilizar cubrebocas entre su población estudiantil, en general en su comunidad, particularmente en espacios cerrados, en los espacios de actividades universitarias. Algunas escuelas privadas habían tomado la medida, de hecho, previo a lo decidido por la Universidad de Guadalajara, sobre todo algunos planteles de educación básica, en donde los profesores o los directivos empezaron a notar algún incremento en el número de contagios entre estudiantes, profesores, etcétera. Creo que las decisiones al respecto pueden diferenciarse entre comunidades, entre instituciones, dependiendo del panorama que pueda visualizarse para cada una de ellas. Sin embargo, lo ocurrido durante las últimas semanas, creo que por lo menos debería llevar a una reconsideración, por ejemplo, para que el uso de cubrebocas sí vuelva a ser obligatorio en espacios cerrados, en espacios que no tienen suficiente ventilación y en donde se advierte que pueda existir un conglomerado de personas. Creo que en esas circunstancias bien vale la pena que se vuelva a recomendar el uso de cubrebocas de una manera un poco más generalizada.
También sería recomendable, doctor, desde su punto de vista, digamos que evitar reuniones durante algunas semanas dentro de las propias familias o círculos de amigos.
Definitivamente, la pandemia de COVID-19 a lo largo de estos 2 años y medio ya debería de habernos enseñado a todos precisamente que estas medidas reducen mucho el riesgo de contagios. Entonces, creo que vale la pena que, independientemente de las directrices que se fijan desde la postura gubernamental oficial, uno mismo, las familias, los individuos ya tengamos esa capacidad para discernir entre lo que conviene y lo que no conviene. Por ejemplo, tú lo señalas con mucha puntualidad, esas reuniones en donde puede haber una un conglomerado de personas, como esas reuniones familiares con motivo del Día de la Madre, del Día del Padre, etcétera, pues podemos evitarlas, dejarlas para un mejor momento, mantener la sana distancia, disminuir al máximo posible el número de personas en este tipo de reuniones. Y el lavado frecuente de manos, eso no debemos perderlo de vista, porque son todas medidas que contribuyen a reducir los riesgos, ¿no? Y también hay que recordarle una cosa a la población. Todavía hay personas que no se han vacunado.
Exacto.
Alrededor del 15% de la población, que ya debería de estarlo, no ha tomado la decisión por diferentes motivos, sobre todo por mitos y falsas creencias con respecto a la vacuna, por temores, infundados por cierto, porque las vacunas anti-COVID son altamente eficaces y seguras. Entonces, aquellas personas que no están vacunadas deben extremar más aún estas medidas de sana distancia, lavado frecuente de manos y evitar acudir a lugares cerrados y altamente concurridos.
Doctor, de hecho, usted me desmentirá si estoy equivocado, pero parece ser que en estas últimas fases las personas que corren más riesgo de enfermarse y de fallecer son justamente las personas no vacunadas.
Definitivamente. De hecho, casi siempre durante los incrementos de casos de COVID, durante los rebrotes o durante la fase de ascenso de las olas epidémicas, cuando ya tuvimos algún buen porcentaje de la población vacunada, los casos graves, los casos hospitalizados y los casos que fallecieron, lamentablemente fue en personas que no tenían un esquema de vacunación completo. Entonces, efectivamente, y en estos momentos sigue siendo esa la constante. Los pacientes que en las últimas semanas han fallecido son en su mayoría personas no vacunadas, o personas parcialmente vacunadas que además tienen alguna comorbilidad. Entonces, esa situación no debemos perderla de vista y estas personas deben extremar medidas precautorias para evitar contagiarse, porque aun cuando sea una infección con la variante Omicron, que es la que prevalece en este momento y que parece generar menos gravedad, las personas no vacunadas sí corren riesgo de gravedad e incluso pueden correr el riesgo de fallecimiento.
Doctor Héctor Raúl, a propósito de esto que comenta, también hay otra situación porque se anunció ya que ya se abre el registro para vacunar a niños de 5 a 11 años de edad. Sin embargo, ya comienzan a circular, ya he leído algunos y le voy a preguntar algunas versiones que ponen en duda, digamos, la efectividad de vacunar a niños. Supuestamente el argumento es de que el efecto del COVID en niños de este rango es muy leve, que los síntomas son muy nulos y que supuestamente más bien las reacciones a la vacuna podrían ser más severos, como que andan circulando ese tipo de versiones por ahí. ¿Qué opina usted?
Completamente falso. Los efectos secundarios de la vacuna en niños, incluso en niños pequeños de 1 año a 5 años de edad, son menores a los que se observan en la población adulta. Eso está plenamente demostrado y publicado en los artículos científicos que nos dan los resultados de eficacia y seguridad de la vacuna anticovid en esta población de infantes. Número 2, es una vacuna altamente eficaz. También reduce en un 95% el riesgo de enfermedad grave. Ahora, el argumento de que en los niños el COVID se puede presentar de forma mucho más leve y que es menos letal, eso ya lo sabemos. Lo sabemos prácticamente desde el inicio de la pandemia. Pero cuando se habla de vacunación, digamos, universal, cuando se habla de vacunación a toda la población, esto tiene dos propósitos. El primero es proteger a quien se vacuna, pero también es tratar de disminuir al máximo posible la circulación de estos virus en la comunidad, independientemente de que el virus esté circulando entre adultos, entre chicos, entre menores, entre adolescentes, porque mientras más circula un virus de esta naturaleza en la comunidad, independientemente de la gravedad que provoque en cada grupo de edad, lo que ocurre con la alta circulación viral es que se generan más fácilmente mutaciones y por lo tanto es mayor el riesgo de que surjan nuevas variantes con comportamientos de gravedad, como ha ocurrido con algunas de ellas. Entonces, es además de proteger a los niños, también disminuir al máximo posible la circulación del virus entre la comunidad mundial en general. Ese es el principal propósito.
Aprovechar la vacuna entonces también para los niños y pues informar, claro, que ya se abrió el registro. Una última duda de mi parte, doctor Héctor Raúl, es con respecto a las pruebas. Esto se lo pregunto porque parece que ahora en este periodo se está combinando el COVID con otras, digamos, infecciones, no sé, respiratorias, influenza. Y he conocido personas que como que les da pereza o no tienen disposición de hacerse vacunas y asumen que quizás, bueno, es un resfriado, hacerse pruebas. Sí, es un resfriado, debe ser alguna infección de la garganta, no perdí el olfato. Y entonces no se recurre a hacer pruebas. Quería preguntarle si hay suficientes pruebas y si alguien tiene algún síntoma, pues todavía es recomendable que se haga la prueba y no estar autodiagnosticándose. Pues.
Definitivamente, la recomendación internacional sigue siendo hacer el diagnóstico a través de pruebas confirmatorias. Afortunadamente, existen pruebas de antígenos que de forma más rápida pueden detectar la enfermedad. Y afortunadamente también tenemos pruebas de antígeno, por ejemplo, para detectar otras enfermedades respiratorias como influenza. También hay pruebas que de manera conjunta pueden detectar COVID e influenza. Y hay pruebas comerciales capaces de detectar en un solo evento hasta 18 diferentes patógenos que causan enfermedad en las vías respiratorias. Entonces, lo pertinente siempre es tratar de hacer el diagnóstico definitivo, independientemente de que mi cuadro clínico sea un cuadro clínico leve, que parezca solamente un resfriado común. Es mejor hacer la prueba, tener seguridad y con esto contribuir a evitar la cadena de transmisión a personas que pueden ser más susceptibles, como por ejemplo el caso de los adultos mayores, uh-huh, o las mismas personas no vacunadas, las personas con comorbilidades, las personas inmunosuprimidas. Entonces, sí hay que hacer la prueba, independientemente de que parezca un cuadro clínico leve o banal.
Así es. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, le agradecemos enormemente que tenga esta disposición, como siempre, para hablar con nosotros.
Estimado Rubén y Jesús, me da siempre un gusto saludarles y saludarles a su amable audiencia. Es un gran gusto. Un abrazo fuerte.
Igualmente para usted un abrazo y gracias por aceptar conversar con nosotros. Siempre nos ha acompañado estos ya más de 2 años aportando el análisis de dónde estamos parados. Y bueno, justo lo que decías, ya está, de hecho, el comunicado semanal que emite la Secretaría de Salud de Jalisco se centra en que ya está la jornada de vacuna para todos abierta para reforzar protección contra COVID-19. Está abierta en este momento desde 12 a 17 años, también los jóvenes de 18 a 29, prácticamente toda la población que quiera acudir a darse la primera dosis para las personas que no lo hayan hecho y para las personas que necesiten algún refuerzo. La manera de obtener las vacunas ya es más sencilla. Puede registrarse en línea, pero incluso ya no es necesario hacer cita. Puedo acudir a los centros de vacunación. Está abierto todavía el auditorio Benito Juárez, pero en la página gob.jal/MX/vacunacion-Jalisco, ahí puede ver domicilios, fechas y horarios de estos centros de salud de la Secretaría de Salud del Estado para obtener estos refuerzos.
Y hablando de las pruebas, también importante, Rubén, que anunció finalmente la Secretaría de Salud que va a volver a salir a las plazas públicas para aplicar pruebas gratuitas. Esto es importantísimo y yo creo que ya hace rato debió haberse aplicado. Pero bueno, esta semana nos cuenta una nota de Rocío López, van a estar en los portales de Presidencia Municipal de Guadalajara, en la estación Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan Centro y en la Plaza de las Pintas, esto en el municipio de El Salto, y van a estar recorriendo diferentes municipios.
Las personas que tengan dudas, que tengan síntomas, es la posibilidad de despejarlas, estas dudas con estas pruebas. Y volviendo al boletín semanal, solo para recordar el número, el corte semanal de casos fue 2,214 casos confirmados de COVID del 5 al 11 de junio, que da este promedio de 316. Y hay que ponerlo en comparación, ahora que charlábamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez a principios de mayo, que creo que a finales de abril y principios de mayo fue uno de los puntos de menores tasas de contagio, teníamos una tasa de 50-60 casos diarios contra los 316 de este momento, de tal manera que se han quintuplicado los casos, no solamente aquí en Jalisco, sino como ya lo recordaba el doctor, sino en todo el país. Y también en las noticias nacionales es que se está reportando mayor cantidad de contagios entre jóvenes. La pandemia sigue activa en el país. La transmisión del virus se confirmó ayer con 1,688 casos y 11 decesos, fue el reporte nacional de la Secretaría de Salud Federal.
Que por cierto, dice también que el número de casos activos disminuyó en 2,678 con respecto a las reportadas del día domingo, para situarse en 37,690. Es un número muy alto, casi 38,000 casos activos, pero al menos es una buena señal que esté disminuyendo.
Así es. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Vamos a presentarle el saldo de la tormenta que ayer, pues, afectó a muchísimos tapatíos, digo, lo vivimos todos, pero algunos tuvieron afectaciones materiales e incluso lesiones. Vamos al corte y volvemos con esta información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, aunque vamos más de la mitad del programa, todavía es tiempo de que establezca contacto con nosotros. Ya sabe que puedo hacerlo a través de las redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también a través del número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a compartir la información de que padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron en el Consejo de la Judicatura Federal para exigir al gobierno federal que cumpla con el compromiso de crear una jurisdicción homologada es decir, un conjunto de juzgados que conozcan de manera exclusiva recursos y expedientes relacionados con el caso justamente de las desapariciones de los 43.
Ya lo vamos a compartir, es una nota de La Jornada completa en las redes sociales. Ahí cuentan que desde el año 2020 que se había hecho ese compromiso supuestamente de crear esa jurisdicción homologada, pero también se cuenta en la nota que después de 2 horas de protesta se resolvió con las autoridades del Consejo que en la próxima reunión que va a tener la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, esto es importante, van a abordar el tema y se tomará un acuerdo para establecer dicha instancia única, aunque no fijaron una fecha en específico.
Bueno, el diario Mural es un recuento de los saldos de, que ha dejado la violencia organizada en el sureste de Jalisco. Le hemos compartido a lo largo de las últimas semanas, probablemente quizás a lo largo del año, varios episodios de violencia en varios municipios, y bueno, presenta un recuento tras la narcoguerra, así la llama, entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y los Pájaros Sierra. Las muertes por arma de fuego han ido al alza en la zona sureste del estado entre el 1 de marzo y el 12 de junio. En Tizapán, El Alto, Mazamitla, Tuxcueca y Tamazula de Gordiano se registraron 21 muertes con armas de fuego, mientras que en el mismo lapso de 2021 apenas hubo un deceso por ese motivo, según las autopsias practicadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Qué impresionante el salto que tuvo. También aclara la nota que Ciencias Forenses no señala si estas muertes se investigan como homicidio doloso, pero los números coinciden con la serie de asesinatos registrados desde que los grupos criminales mencionados se declararon en guerra. Esto el 27 de febrero, hay que recordar, a partir de aquella masacre en San José de Gracia, allá en Michoacán.
Menciona entre los saldos de esta guerra el asesinato del comisario de Tizapán, que ocurrió este fin de semana, José Antonio Languren, emboscado por criminales que viajaban en 3 vehículos en un tramo carretero de Tizapán a Tuxcueca. También se recuerda entre las víctimas al chef Christian Leif. Esto en Mazamitla y en Tizapán son los que más muertes por arma de fuego acumulan, 7 cada uno de ellos.
Y bueno, ahí señala también que el gobierno federal recuerda que en los límites con Michoacán hay una disputa entre estos dos grupos criminales citados y que antes eran aliados, y en respuesta pues se han desplegado más elementos federales.
Ya se lo dejamos más bien como una sugerencia por si quiere profundizar. Hay un artículo de opinión de Ernesto López Portillo, es un especialista en temas de seguridad, y él escribe en Animal Político, en el portal de Animal Político, que de Fox a AMLO, es decir, del gobierno de Vicente Fox, que gobernó del año 2000 a 2006, a este gobierno que inició en 2018 y que terminó en 2024, hay 7 veces más militares en las calles. Con Vicente Fox hubo 35.500 militares desplegados en promedio anual en tareas de seguridad, mientras que eso en el gobierno de Vicente Fox, mientras que en mayo de este año, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el promedio es de 239.865.
Es importante que López Portillo siempre ha señalado también del riesgo de normalizar y de aceptar este proceso de militarización. De hecho, él acá cuenta que a casi un cuarto de siglo de haber sacado masivamente a los militares a la calle, la Defensa Nacional y la Marina duplican la percepción social de efectividad para prevenir y combatir la delincuencia en comparación con la Policía Preventiva Municipal. Es más, a 3 años de operaciones de la Guardia Nacional y sin evidencia que compruebe con los métodos aceptados su eficacia para tareas policiales, merece ya más de 70% de percepción de confianza. Esto es 20 puntos más que la policía estatal.
Pero pese a esta percepción, lo que se puede aseverar, dice Ernesto López Portillo, es que la militarización de la seguridad está disociada de sus resultados, porque la evidencia acumulada confirma que los militares no reducen la violencia. Hay investigación con más empírica que muestra lo contrario, al tiempo que las Fuerzas Armadas permanecen entre los primeros lugares por quejas asociadas a las violaciones más graves de derechos humanos. Las aplicaciones 2016 y 2021 de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad confirman que los militares superan a los civiles en señalamientos por tortura, por ejemplo. Es entre otros de los hallazgos y conclusiones interesantes que plantea Ernesto López Portillo. Ya lo compartimos en redes sociales. Vamos a la información de la tormenta de al día de ayer. Al menos 4 personas rescatadas, más de 100 autos varados y decenas de casas inundadas. Esto dejó la lluvia de ayer lunes por la tarde aquí en la metrópoli en Guadalajara. El saldo fue de 92 autos varados y 14 árboles caídos, principalmente al oriente y al centro. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos reportó que la precipitación comenzó a las 20:40 horas y se prolongó por más de 3 horas.
Sí, estuvo larga la tormenta. Se registraron también autos arrastrados por la corriente en la vía pública, en el Centro Médico del IMSS, en Alcalde Barranquitas, en El Retiro, La Perla, así como en cruces como la Avenida Revolución y la Calle 40, por lo menos fueron 24 casas inundadas allá.
Los bomberos de Guadalajara atendieron reportes de 14 árboles caídos en vía pública y 3 sobre vehículos estacionados. Y también se confirmó que una mujer fue lesionada justo por la caída de un árbol ahí en la zona de Analco, justo en Cuauhtémoc y Analco. La afectada presentó lesiones en cadera y fue trasladada para recibir atención en la Cruz Roja.
Otras zonas con inundaciones fueron Circunvalación y Félix Palavicini, Juan Álvarez y Pípila, Salvador Quevedo y Manuel Doblado Industria, Brillante y Angulo, Balbino y Dávalos, Angulo, Normalistas, Amado Aguirre. Además, se registró el desbordamiento esto del canal Jagüey en Lomas del Paraíso.
El saldo completo que presentan los colegas del diario El Informador con información oficial: en Guadalajara hubo 40 inundaciones en vía pública, 24 casas con inundación, 92 vehículos varados, 14 árboles caídos, 3 árboles caídos en vehículos, una persona lesionada por caída de árbol.
En Zapopan el saldo fue de 11 puntos de inundación en vía pública, inundación en casas de habitación fueron 14, árboles caídos 1, vehículos varados o arrastrados fueron 17 y 4 personas rescatadas.
Y justo la Conagua sostiene que la de ayer es la tormenta más intensa en Guadalajara en casi 40 años. La lluvia registrada en la noche del lunes y parte de esta madrugada que dejó en la ciudad más de 100 autos varados, según las autoridades, ha sido una de las más intensas en la historia de Jalisco, según la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo al reporte que dio a conocer la dependencia, en Guadalajara se tuvo una precipitación de 158 milímetros, cuando su máximo histórico había sido 114 milímetros, registrado el 27 de julio de 1983, 39 años atrás. En el caso de la zona de la experiencia se tuvo un registro de 109 milímetros de lluvia, mientras que el récord de esa área había sido 98 milímetros de agua acumulada.
También dice que tras la lluvia, según el último corte dado a conocer por el Ayuntamiento de Guadalajara y la Unidad de Protección Civil y Bomberos, se rescató a 5 personas, una mujer resultó lesionada, esto lo comentamos por la caída del árbol, y al menos 92 fincas de distintas colonias fueron afectadas por inundaciones.
Y bueno, se está reportando el primer deceso en este temporal. Un hombre de entre 35 a 40 años identificado de manera preliminar como Manuel, se convirtió en la primera víctima del temporal luego de que falleciera tras el derrumbe de su vivienda, esto en la colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan. La víctima, informó la Coordinación de Protección Civil de Zapopan, murió luego de que la finca construida de manera improvisada se viniera abajo mientras se hallaba en su interior.
Afortunadamente fue la única persona lesionada ahí, pero mal la situación que hubo una persona fallecida.
Y ante estos daños, luego de la lluvia de ayer, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció que va a gestionar el Fondo de Desastres del Estado de Jalisco y del Municipal, el cual cuenta con 10 millones de pesos para contingencia y será para apoyar con homenaje a las personas que sufrieron afectaciones. Es una nota de nuestra compañera Isaura López Villalobos.
Ahí en declaraciones, Pablo Lemus dice que además de ese fondo, dice: queremos activar también el Fondo de Desastres Estatal. Hablaré con el secretario general de gobierno del estatal para poder integrar tanto los apoyos municipales como los apoyos estatales y ayudar a estas personas. Las afectaciones son importantes, habla de estufas, refrigeradores, ropa. La verdad es que el cauce de agua se llevó muchas cosas y hay que apoyar a estas personas en la difícil situación. Habla en concreto de 52 viviendas que fueron afectadas, sobre todo en las colonias de Independencia y Centro Médico, justamente.
Fue una zona muy intensa donde pegó la lluvia. También otras colonias afectadas son el DEA en Avenida Patria y Analco, donde ya se registró este percance de que cayó este árbol sobre una mujer. Pero también se está anunciando que vienen más lluvias. Se acerca la depresión tropical 2E que se formó la madrugada de este martes al sur de las costas de Guerrero. Esto provocará lluvias fuertes en algunas zonas de Jalisco hoy martes, según informó la Conagua, además de Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala también registrarán fuertes lluvias el día de hoy.
Pero también se prevé que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y probable caída de granizo, y además podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados.
Hablando de granizo, están circulando ya los videos, las fotografías de la intensa granizada que afectó la Ciudad de México el día de ayer, la tarde, noche del día de ayer, semejante a la granizada que tuvimos ya hace 3 años, en junio de 2019, muy intensa, muy impresionante, y ya se está asociando pues estas, digamos, eventos extraordinarios con los cambios climáticos.
Aunque hay un detalle también, esto del reporte de que fue la peor tormenta en 40 años, de alguna manera ha ocurrido en otras tormentas que las autoridades tienden a agarrarse de los reportes científicos oficiales para tratar de justificar los desastres, aunque hay cosas que podrían prevenirse. Escuchábamos ahorita en Señal Informativa un reporte de Pablo Toledo de un caso en Tonalá, que él mencionaba que hubo una inundación, pero era porque un tipo, un particular, puso un banco de arena encima del desagüe prácticamente y generó ahí ese desbordamiento. Es decir, no todo es porque haya caído una lluvia extraordinaria. Otra cuestión, ayer volvió a inundarse la zona del paso desnivel de Patria y Ávila Camacho, fue cerrada la circulación. ¿Qué sucede ahí? Ya sabemos que eso fue un desastre urbano todo ese punto.
Sí, sí fue la más intensa con esos datos y que se agrava con lo que hemos denominado la construcción de la ciudad neoliberal, que las autoridades prácticamente renunciaron a ejercer la rectoría del Estado, de lo público, y ceden el paso a lo privado, que tiene estas consecuencias de agravamiento de estos acontecimientos meteorológicos. Bueno, hay más información. Pues se dijo harto el alcalde de Tlajomulco y acudió a las instalaciones de Capsa Eagle a tirarles basura. Ante las fallas que han tenido en la recolección de basura, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, tiró en las instalaciones de la empresa concesionaria los desechos que dijo no han pasado a recoger. Me parece que ya estuvo bueno de aguantar este concesionario que desafortunadamente ha incumplido con su obligación de trasladar, recoger y trasladar la basura. El día de hoy venimos a traerle la basura que no recogen las colonias de Tlajomulco para que vean lo que sienten todos los ciudadanos todos los días. Desafortunadamente, desde 2006 esta concesionaria tiene secuestrado el sistema de recolección de basura de la ciudad y ya es un tema que no podemos tolerar. No entiendo por qué lo tiene secuestrado, no entiendo por qué de 2006 el gobierno municipal no puede rescindir el contrato si tiene incumplimientos, ¿no?
Esa es la queja que él presentó al alcalde de manera de protesta ahí en las oficinas ubicadas en Colonia Vallarta, en el Arcos Vallarta, en la colonia. También dijo ahí que se necesitan al menos 45 gandolas diarias para dar servicio a Tlajomulco de transferencia y destino final de los residuos, pero que solo salen entre 5 a 10.
Y emplazó a la empresa concesionaria que tiene una semana para resolver su trabajo bajo compromiso firmado, incluyendo el desalojo de este sitio, o de lo contrario se procederá a revocar la concesión de la misma, a la cual todavía le quedan alrededor de 3 años de servicio contratado, pues el municipio paga puntualmente 13 millones de pesos mensuales, pero ellos no cumplen con su compromiso. Más de 150 millones de pesos al año le paga solamente Tlajomulco para esta labor y no están cumpliendo con él. Vamos a otros temas que tienen que ver con asuntos de la ciudad. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega y él en esta se está anunciando una mesa de diálogo para atender a las familias, 75 familias de Arroyo Seco que fueron desalojadas y sus casas demolidas. Vamos a escuchar.
De que el pasado jueves un grupo de vecinos de la colonia La Floresta del Coli, a quienes se les destruyeron sus viviendas, bloquearon los trabajos del ayuntamiento de Zapopan para prevenir inundaciones en el Arroyo Seco, los manifestantes lograron que se realice una mesa de diálogo para atender sus demandas. Un grupo de 75 familias perdieron sus casas y sus enseres domésticos el 27 de abril, cuando policías municipales, estatales y la Guardia Nacional los sacaron de sus viviendas por estar en una zona de riesgo junto al cauce del Arroyo Seco. Hoy los afectados exigen una explicación del trato que se les dio y piden la reubicación a un sitio seguro para vivir y que se les restituyan sus bienes, explicó Jesús Arturo López, representante de las familias.
Nosotros lo que esperamos es la restitución de nuestra vivienda, la restitución de daños y que sean acuerdos verdaderamente creativos en acuerdo para que nos restituyan todos los derechos que nos denigraron.
La mesa de diálogo de los colonos de La Floresta fue acordada con Javier Lechuga Millán, director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, quien convocó al alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, así como a la delegada de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, al delegado de la Procuraduría Agraria, César Yáñez, así como a representantes de la Comisión Nacional del Agua, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y de la Delegación de la Secretaría de Gobernación. explicó el vecino Ricardo Rodríguez.
Él propuso medidas para poder llegar a un arreglo que nos convenga a todos los vecinos. Va a citar a diferentes dependencias para deslindar también la responsabilidad a cada una, porque creo que estuvieron inmiscuidas las tres dependencias de gobierno, y sobre eso pues vamos a tratar de encaminar un arreglo de todas las cosas.
De las 75 familias, a ninguna se le han restituido los bienes muebles destruidos y tampoco algunos que tenían utensilios de trabajo. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Esta es la nota de nuestro compañero. Y en otros asuntos de ciudad, ve usted en lo que están reduciéndose cada vez y cada vez más el tamaño de las casas. El tamaño de la vivienda en Guadalajara se ha reducido sin importar el segmento económico. Mediante una ficha informativa, el ayuntamiento informó que los dos últimos censos de población reflejan el crecimiento de hogares unipersonales, monoparentales, parejas sin hijos y parejas en etapa de jubilación. Y por otra parte, los millennials prefieren los atributos del contexto urbano, o sea que ya no solo toman en cuenta la vivienda, puertas adentro, tienen acceso a movilidad eficiente y cercanía a su trabajo. Al tener un suelo escaso y costoso, eso influye a ofertar viviendas que van desde los 35 a los 45 metros cuadrados bajo un concepto de co-living, lugares con áreas comunes de altos estándares aparentemente.
Carísimo. Además de que son pequeños, son caros. Eso es lo más absurdo. Que por cierto, nos cuenta Elizabeth Ortiz ahí que el promedio de una vivienda de este concepto co-living es de 40 metros cuadrados, mientras que una vivienda económica tiene una superficie de 54.6 metros cuadrados. Es mucho más grande. Bueno, pero, no mucho, pero más grande la económica.
El ayuntamiento lo que permite es hasta 33 metros cuadrados, pero ¿cómo podría vivir una familia en 33 metros cuadrados? Es verdaderamente imposible. Pues así la tendencia de la construcción, cada vez más reducida, cada vez más cara, uh-huh, cada vez más inaccesible para la mayoría de la población, lamentablemente. Nos vamos a despedir, los vamos a dejar a despedir con esta nota nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, y él está dando seguimiento a estos 100 casos de maestros que no les han pagado desde hace 3 meses, en algunos casos hasta un año incluso su salario. Hay declaraciones de Damián Salcedo, vocero del colectivo Ya Págame SEG, que recoge nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Después de esta nota lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano. Está totalmente invitado a permanecer con nuestras amigas de Lugar Común y posteriormente a la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros lo invitamos mañana a que nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias. Hasta
luego.
Para informarte que en efecto el problema de maestros a quienes se les adeuda su salario persiste en la Secretaría de Educación del gobierno de Jalisco más de 5 años. Damián Salcedo, quien es el vocero del colectivo Ya Págame SEG, informó que en este momento se tiene el registro de alrededor de 100 casos de docentes desde preescolar a secundaria a quienes se les deben desde 3 meses hasta 1 año de sueldo. Esta administración estatal explicó al comienzo de su gestión que se trataba de un problema heredado del gobierno anterior. Sin embargo, después de 3 años, ese pretexto es insostenible, según dijo Damián Salcedo. Él lo que dice justamente es que ellos como colectivo han registrado los casos de estos 100 maestros con nombre, apellido, las fechas del atraso en los pagos, y pues le parece ya insostenible este argumento de la Secretaría de Educación, que se trata de un problema que le dejó el gobierno, o que incluso también lo ha provocado el gobierno federal, que en parte en sus inicios era así el problema, pero esto ya tiene varios años del gobierno actual y no se ha podido resolver. La Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, movimiento al que pertenece el colectivo Ya Págame SEG, tiene abierta una mesa de negociaciones con las autoridades educativas en donde se atienden casos concretos. La petición es que se le dé seriedad a este mecanismo, ya que la semana antepasada dejaron plantados a profesores, algunos de los cuales viajaron desde las regiones norte, costa y alto sur, pese a las carencias económicas que enfrentan para trasladarse a Guadalajara. Damián Salcedo subrayó que la exigencia permanente hecha al secretario de Educación, Juan Carlos Flores, es que las mesas sean de resolución, ya que en algunos casos las respuestas se alargan sin que los profesores reciban sus pagos pendientes. El colectivo de docentes establece que los maestros sin pago son muchos. De los 100 que ellos registran, ya que hay algunos que llevan sus quejas en solitario en la plataforma que abrió la autoridad estatal, o de plano no hay contacto con ellos, ya que se trata de deudos de profesores que se ubican en diversas regiones foráneas de Jalisco, es lo que comentó el profesor Damián Salcedo. El colectivo Ya Pagan ESEC hizo una invitación a los docentes con problemas de pago a que presenten una queja por escrito ante las oficinas centrales de la Secretaría de Educación o ante las delegaciones regionales educativas en todo el estado. La Secretaría de Educación ya normalizó el problema y a los nuevos docentes o a quienes logran un ascenso les dicen que hay que esperar 3 meses para recibir su primer salario, lo cual viola la Ley Federal del Trabajo en su artículo 88, de acuerdo a lo que explicó el profesor Damián Salcedo. Es mi reporte.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.